people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to be a winner? Then it's time for you to show it.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Now we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. People, are you
ready? Hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Se disputaron los cuartos de final de vuelta de la Copa de Su Majestad el Rey y la sorpresa se consumó. El Fertiberia Puerto de Sagunto jugará por primera vez en su historia una final a 4 de la Copa del Rey al eliminar por golaveras al Real Ademar de León. Le acompañarán Fútbol Club Barcelona Interesport, Balonmano Atlético de Madrid y Naturgy La Rioja. Se sortearon los cuartos de final de la Champions League y Balonmano Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona se verán las caras. El enfrentamiento, el duelo que nadie quería. Próximo miércoles finaliza el plazo para presentar candidaturas a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano y de momento solo dos candidaturas, Antón Piñeiro y Joseja Hombrados. Se acaba el tiempo. La selección española masculina disputa los partidos ante Macedonia valederos para la clasificación del europeo Dinamarca 2014 con algunos cambios de última hora por lesiones. Y Juanín García, 2.000 goles en la Liga Sobal. Ahí está, nada más y nada menos. Muchas noticias, muchas cosas que contaros. Como todas las semanas en De Rosca, os ofreceremos buenas entrevistas, os contaremos toda la actualidad y desarrollaremos nuestro debate en la tabla redonda. Escucharemos los cantos de nuestros incómodos e irreverentes mis pajaritos. En el mundo del balonmano, todo lo que sucede lo contamos aquí. Como siempre, somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Jesús Hernández, en la producción y selección musical, Vicente Soler, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En Madrid, Emilio Borbojo. Emilio, buenas.
Hola, buenos días. Y semana de pasión, que dice el otro, de cara a las elecciones.
Y el director de Somos Balonmano, Alberto Salinas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días a todos y todas y sobre todo Feria de Abril en Sevilla.
Bueno, habrá
mucho. Tiene que haber de todo.
Bueno, cada uno empieza cuando quiere.
Lo que piensa, Alberto. ¿Eh? Que cada uno piensa en lo que le conviene pensar.
Es que le gusta el flamenquito y cosas de esas.
No, ¿sí? Y además luego vendrá la Feria del Caballo de Jerez y todo lo que sea Sarao, ahí está Salinas.
Feriado,
con la excusa del balonmano playa, donde haya más cerca y se arrima.
Tampoco es eso.
Lo que sí vamos a tener en abril es mucha feria. No sé de qué, pero mucha feria vamos a tener. Bueno, pues comenzamos con la Liga Sobal. La Liga que disputa o ha disputado su 24ª jornada.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
¿Tú sabes lo que yo quiero? Es perderme contigo en la profundidad.
Bueno, pues empezamos bien, empezamos con ritmo el programa de hoy y hablando de la Liga Sobal, se aprieta por abajo y desde luego muchas sorpresas y mucha igualdad. El otro día leía en un Twitter de Antonio Carlos Ortega, que está fuera, yo creo que ante esas críticas foribundas desde fuera de España que dicen que la Liga Sobal y el balonmano español está muerto, y decía Antonio Carlos Ortega que la Liga Sobal evidentemente ha perdido potencia, pero ¿cómo están de igualados los partidos, Juan Carlos?
Sí, porque no ha habido ningún aplastamiento durante esta jornada número 24 que hemos dejado atrás, y en la cabeza de cada uno cabe pensar si se está igualando para bien o hacia lo mediocre. Pero bueno, vamos con los resultados de esta jornada número 24. Cuando en un partido se anotan 73 goles, algo se ha hecho o muy bien en ataque o muy mal en defensa, y es lo que pasó en el Príncipe Felipe. Balonmano Aragón 3 38, 4 Rayas Balonmano Valladolid 36, Fraikin Balonmano Granollers 22, Barcelona Intersport 27, Balonmano Huesca 26, Real Ademar de León 25, Villa de Aranda Autocares Bayo 31, Naturhaus La Rioja 24, Global Caja Ciudad Encantada 26, Balonmano Atlético de Madrid 27, Cangas 26, Cuavit Balonmano Guadalajara 26, Fertiberia Puerto Sagunto 27, Helvetia Naitasuna 28 y Academia Octavio 27, Ars Palma del Río 26. Sin lugar a dudas, las menores diferencias en toda la jornada que recordamos, al menos yo, con la memoria que Dios me dio. En la clasificación, 24 jornadas disputadas, líder Barcelona Intersport, 48 puntos a un pasito del título, 43 puntos tiene el Balonmano Atlético de Madrid, 35 Real Ademar de León, tercero, 34 Naturhaus La Rioja, 32 puntos, quinto Balonmano Aragón, 25 puntos para Fraikin Balonmano Granollers, 24 puntos para el Betis Naitasuna y Balonmano Huesca, séptimo y octavo respectivamente, 19 puntos Global Caja Ciudad Encantada, 18 Villa de Aranda Autocares Bayo, y aquí empieza el lío. Cada fin de semana sube un puestecito más. Esta vez desde el 11 empieza el jaleo. Fertiberia Puerto Sagunto 16, los mismos puntos que Cuavit Balonmano Guadalajara, 15 puntos para Academia Octavio y 4 Rayas Balonmano Valladolid, colistas, y en zona de descenso directo Cangas con 13 y Ars Palma del Río con 7. La próxima jornada nos lleva al fin de semana, la número 25. El sábado, todos estos partidos, 4 Rayas Valladolid, Academia Octavio, Ars Palma del Río, Fertiberia Puerto Sagunto, Cuavit Balonmano Guadalajara, Villa de Aranda Autocares Bayo, Naturhaus La Rioja, Global Caja Ciudad Encantada, Real Ademar de León, Fraikin Granollers y Fútbol Club Barcelona Intersport Balonmano Aragón. Dos más en la jornada del domingo, 12:30, el Betis Naitasuna Cangas, que a las 7 de la tarde cierra la jornada número 25, el Balonmano Atlético de Madrid, Balonmano Huesca.
Y recordemos que Juanín García consiguió su gol 2000 en la Liga Sobal. El extremo azulgrana, que ya tiene 35 años de edad, ha logrado 2000 tantos en la Liga Sobal. Fue en el minuto 48, convirtiendo el 19-24 su séptimo gol y último gol del encuentro en ese partido que le enfrentó Granollers Fútbol Club Barcelona. Aunque la verdad es que el récord de la Liga, Liga Sobal o Liga anterior que se llamaba División de Honor Masculina, lo tiene Juan Francisco Alemany. Recordemos que tiene 2.757 goles. Un Alemany que entre 1982 y 2001 anotó esos 2.757 goles en la Liga Española. También recordaros que en cuartos de final de la Copa Su Majestad el Rey se disputaron los partidos de vuelta con estos resultados: Global Caja Ciudad Encantada 26, Naturhaus La Rioja 33, Fútbol Club Barcelona Intersport 36, Balonmano Aragón 29, Fertiberia Puerto Sagunto 23, Real Ademar de León 23 y Atlético de Madrid 33, Fraikin Granollers 28. Han pasado a la Final Four, que se disputará entre los días 3 y 4 de mayo, es decir, viernes 3, sábado 4 de mayo, Naturhaus La Rioja, Fútbol Club Barcelona, Balonmano Atlético de Madrid y Fertiberia Puerto de Sagunto, que por golaveras ha eliminado al Real Ademar de León y es la gran sorpresa en la Copa del Rey. En cuanto a la División de Honor Femenina, esa liga regular, jornada número 20, con sorpresas, sorpresas como la derrota del Vera Vera y que el Ichaco Navarra sale de puesto de descenso. Pero los resultados fueron los siguientes: Mar Alicante 25, Mecali Atlético Guardés 29, Elche Mustang 30, Cucuyaga 26, Valencia 25, Balonmano Vera Vera 23, el Beti Alcobendas 23, Porriño 21, Casteldefels 33, Cascurdiales 22, Cleva León 22, Rocasa 33, Zuazo 27 y Chaco Navarra 32. La clasificación después de esta jornada es líder, pero ya un poquito menos, con un punto de diferencia, el Balonmano Vera Vera con 35 puntos. Sigue el Chemustan 34, Rocasa Gran Canaria 32, el Beti Alcobendas 30, Mecali Atlético Guardés 29, con 19 el Porriño, 18 para Cleva León, 16 para Zuazu, 14 para Valencia, con 13 puntos Cucuyaga, Mar Alicante e Ichaco Navarra, con 12 Casteldefels, y cierra Castrurdiales con 2 puntos. La próxima jornada, esta semana, este fin de semana, Ichaco Navarra, Mar Alicante, a las 6:30 el sábado, también a las 6:30 Mecali Atlético Guardes Elche Mustang, a las 8 Cucuyaga, Valencia, a las 7:30, Balonmano Vera Vera, el Betia, Alcobendas, a las 6, Porriño, Casteldefel, a las 7, Casturreal, Escleva, León, y a las 6:30, Rocasa, Gran Canaria, Zuazu. En competiciones europeas ya están las semifinales de la Champions League, donde hay representación española. El sábado, a las 6 de la tarde, en Bucarest, Olchin Balchea, donde está Silvia Navarro y Salvini Barbosa, se enfrentarán al Gori de Ambros Martín. Será un partido importante donde, digo, mucha representación española. Sábado, 6 de la tarde. Y también el sábado, un poquito antes, a las 3:15, el Larvik de Noruega frente al Kryn Mercator de nuestra Carmen Martín. La que ha descansado, Emilio, este fin de semana ha sido la División de Honor Plata masculina, pero con partidos para el próximo fin de semana, ¿no?
En efecto, ya habíamos anunciado que se había adelantado de esta jornada el partido del líder, del Barça B, que ganó con muchas dificultades a uno de los colistas, al Baracaldo, 33-34, y para el próximo fin de semana tenemos la jornada número 19, ya muy cerquita del final de esta fase regular, con un partido que destaca sobre todos, como puede ser el Adelma Sin Fin Alcobendas. El Alcobendas juega en Santander, una buena opción de poder seguir entrando en el playoff final, y luego el Ángel Jiménez Puente Genil, que recibe al histórico Bidasoa de Irún. Aparte, estos partidos, Ereinza Teucro, Pozo Blanco Torrelavega y Juan Fersa Gijón Zarautz. La temporada ya está a punto de dejar todos los puestos muy bien determinados, pero todavía hay unos partidos muy interesantes para estos tres escalones en que se ha convertido la División de Honor Plata.
¿Puedo hacer dos cuestiones sobre las competiciones?
Sí.
Primera pregunta, porque yo creía que lo ibas a decir, y a lo mejor es que todavía no se sabe, que creo que no se sabe dónde se va a disputar la Final Four de la Copa del Rey.
Los pajaritos te darán una pista.
Ah, bueno, vale. Es decir, estoy estupefacto, pasmado y anodado. Pero, hasta
Alberto,
dentro de media hora.
Los últimos pajaritos
llevan muchas semanas, llevan muchas semanas, Luis, diciendo que la Copa del Rey huele a mar.
Exacto, eso
huele
dicho.
Huele a mar. Pero hoy lo voy a concretar.
Los pajaritos
más,
no le han picoteado ni el nombre,
picoteado.
Pero en los pajaritos, lo comentaré.
La siguiente pregunta. ¿Cuántas jornadas faltan para la Liga Sobal, para que acabe?
Bueno, 24, pues, faltan 6, ¿no?
Faltan
hasta 6, la 30.
25, 26, 27, 28, 29, 30.
Yo 6. Sugiero hacer una porra, no sobre los que van a descender, porque es que es muy duro, sino sobre los que se van a salvar, que es lo mismo.
Bueno, la porra te refieres por ser un poco sacar la bola de cristal y saber económicamente quién va a aguantar el tirón.
Pues económicamente no, deportivamente, deportivamente.
Vamos a ver, ya lo ha dicho Juan Carlos antes en la exposición de la Liga Sobal, quitando el Palma del Río, que se ha quedado un poco descolgado, luego hay tiros para la segunda plaza, ¿no?
Mi duda es, ¿va a pagar Fertiberia el esfuerzo de la Copa?
Bueno,
está a 3 puntos del agujero, ¿eh?
Sí, sí, pero
para que tú mismo has dicho que hay como 7 equipos ahí.
Sí, sí, no, desde plaza, ¿no? Yo al Villa de Aranda ya lo descarto. Tiene 18 puntos, es la cifra que más o menos se calcula para la permanencia.
Yo creo que has calculado desde los de 15 puntos por ahí.
Desde,
¿no?,
los de 16, ¿eh?
16.
O sea, el Fertiberia gana uno más y se salva, eso está claro, ¿no? Pero claro, es que el vicecolista tiene 13. Es que ha puesto muy cara la segunda plaza, Cangas.
Además, fíjate tú, hablabas de la parte final de decidir descensos o permanencias, pero es que Ademar y Naturhaus La Rioja le han reenganchado.
Qué susto, creí que ibas a decir que estaban en peligro.
No, le han reenganchado al Aragón para la tercera plaza, que tiene su aquel, ¿no?
Ojo, que luego hay que tener en cuenta, Alberto, el verano burocrático que vamos a tener.
Ah, bueno, sí.
Que a lo mejor no bajan solo dos, o a lo mejor no baja ninguno.
Bueno, no, sí, eso hay que tener en cuenta, pero yo estoy hablando en la pista. Es decir, que se resuelva en la pista. Lo que se resuelva
en la pista,
en los despachos.
Carlos mira jornada a jornada y no le sale ni un solo resultado.
Sí, yo miro jornada a jornada y ahora mismo te digo que Palma del Río y un Gallego.
Ah, pues ya has dicho bastante.
Bueno, vamos a ver, yo me mojo más.
¿Y un Gallego del norte o del sur?
No, es que los gallegos...
Es que los dos son de Pontevedra.
Claro.
Los dos son de Pontevedra sur.
De mi mujer. Pero, hombre, yo creo que la cosa está entre gallegos. pero también está entre Gallegos y Pucela. Entonces,
sí. No, pero Valladolid tiene un calendario en casa majo.
Yo creo que lo tiene un poco, en teoría, más
lejos. Fíjate, si más lejos, el sábado a las 8:30, Cuatro Rayas, Octavio.
Es lo que te iba a decir.
O sea, el sábado gana Cuatro Rayas y le meten un lío a la Academia Octavio de narices.
Sí.
Bueno, pero rapeles no somos, o sea que vamos a dejarles que jueguen.
Tendremos yo creo que bastante tiempo para hablar de ello. Cerramos este bloque de resultados y de noticias, destacando que se sortearon los cuartos de final de la Champions League masculina con un duelo, lo dicho, que nadie lo quería ver. Balonmano Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona Interesport. Ya tenemos días y horas. Será el sábado 20 el día, en Vistalegre a las 7 de la tarde, la vuelta sábado 27 de abril, a las 7 de la tarde, también en el Palau Blaugrana. Nos vamos con el rap, como siempre, de Pablo Sudoku.
Hay que marcar ahora, ¿eh?
Sí, 6 goles arriba, vamos al partido. Alberto Entre Ríos para el extremo, Valero. ¡Adentro!
¡Adentro! 7.
España 16, la marca 9.
Esta historia que cuento son 16 amigos que supieron desde el principio que iban a ser los elegidos. No existe cumplido para lo que han conseguido. Dinamarca era un país que hoy por hoy ya se ha extinguido. Un deporte balonmano, el destino en sus manos. En oro bien escrito quiénes son todos estos hispanos. No era fácil, superaron todas las barreras. Era posible creer poder vencer a cualquiera. Rivera, Julen, Sarmiento, Guardiola, Maqueda son la tropa de élite en una misión imposible. Juntos han logrado vencer a lo que parecía invencible. Sterbik, Ruesga, Montoro, Morros, Canellas, héroes de leyenda y ya tienen su propia epopeya. Entre ríos, rocas, dos mundiales, dos pelotas, veteranía y juventud se juntan, forman la flota. El balonmano requiere, sí, pasión, sacrificio. Del fin al inicio, esto es deporte, lo tuyo ficticio. Sierra, Tomás, Ariño, Antonio, García, no tienen primas por gol, valor sí, tú lo desearías. Van al extranjero y demuestran quiénes son. Son campeones del mundo, joder, y aquí su canción. Fieles guerreros que juegan respetando a rivales, dan la mano al final del partido y no importa quien gane, cualidades dentro y fuera del campo, ellos son titanes.
Entramos en el último minuto para ser campeones del mundo. 45 segundos para ser campeones del mundo, para revalidar el título del 2005 en Túnez. Los daneses que ya están levantando la porque saben que no hay nada que hacer. Final. España campeón. La selección absoluta masculina regresa a la competición para disputar los partidos de la tercera y cuarta jornada de clasificación ante Macedonia del Europeo 2014 en Dinamarca. Una selección que tras ser campeona del mundo intentará casi sellar su pase al Europeo. Muchas novedades en el conjunto hispano respecto al Mundial 2013 por las bajas de última hora y la ya consabida de Alberto Entre Ríos, que se ha retirado del combinado español. Julen Aguinagalde ha sido sustituido por Rafa Baena y de última hora Dani Sarmiento también ha sido sustituido por Chema Rodríguez, que vuelve a la selección española después, yo diría, que de bastante tiempo. Pero la verdad es que la saga de los Entre Ríos continúa. Alberto dejó la capitanía con el Mundial y su hermano Raúl la coge ahora y estrena el próximo miércoles ante Macedonia. Estamos en comunicación con el aeropuerto de Múnich, donde la selección española está haciendo escala para llegar a Macedonia, Skopje. Raúl Entre Ríos, buen amigo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Luis?
Bueno, antes que nada, ¿cómo está mi otro gran amigo Alberto? ¿Cómo está tu hermano, hombre?
Pues muy bien, muy bien. Ahí está, peleando por Francia y bueno, pues cuando hablo con él, la verdad que siempre son noticias positivas.
Y contento y satisfecho porque además se han metido a la Final Four de la Copa EHF, aunque son los organizadores, pero la verdad es que las cosas le van bien, Alberto, ¿eh?
Sí. Deportivamente está muy bien, creo que está en un club que está creciendo mucho aquí en Francia, que está haciendo las cosas muy bien y la verdad que está muy contento en todos los sentidos, tanto en lo deportivo como en la vida allí en Francia.
Oye, Raúl, estrenas capitanía y supongo que muy orgulloso, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Esto no es fácil de conseguir, de llegar a esta situación. Ya son muchas internacionalidades y mirando atrás, pues oye, es todo un orgullo, ¿no? Nunca podría imaginar que llegaría a este momento y bueno, ha sido así, ha cuadrado de esta manera y bueno, pues oye, hay que disfrutarlo.
Además es curioso porque, oye, ¿tú te acuerdas cuándo debutaste con España y dónde debutaste?
Sí, sí que me acuerdo. Sí. Fue en un torneo en Eslovenia. Pues bueno, tendría, yo creo que tenía 23 años, más o menos. Sí.
Fue, creo recordar, en Koper, en Eslovenia, como bien dices, un 27 de junio del 2003, te llevó César Argilés contra Serbia y Montenegro, es decir, prácticamente en un país que llamábamos del Este, y ahora tu capitanía la estrenas también en otro país del Este, qué curioso, ¿verdad?
Bueno, pues sí, fíjate, no voy a pensar mucho en eso, pero sí, es un dato curioso, bueno, la verdad que es algo que hubiera dado poca importancia a donde hubiera sido, porque yo hubiera sido igual de especial.
Hola Raúl, soy Emilio Borrojo. Oye, esto que te está preguntando Luis Malvar, oye, ya te vas haciendo veterano, ¿eh? ¿Qué te lo iba a decir a ti hace nada? Tres telediarios, ¿no?
Hombre, pues sí, los años pasan por todos, ¿no? Eso está claro. Y bueno, pues oye, vas cumpliendo etapas y bueno, van pasando campeonatos, sigo teniendo la suerte de estar en este equipo, entrar en esta dinámica y bueno, pues... Oye, cuando llegas y ves que hay muchos jugadores, como el caso de mi hermano, que van dejando hueco, ¿no? Que van retirándose y tú vas subiendo posiciones en edad y en partidos, pues oye, llega este momento y ya, yo creo que te decía antes, ¿no? Que estoy muy contento y es una ilusión tremenda el poder haber llegado así y bueno, ojalá que siga.
Oye, Raúl, en lo que cada vez que vas a la selección o esta vuelta a la selección, me imagino que te vuelven otra vez el triste recuerdo de no haber podido jugar el Mundial en España, de poder duplicar el título mundial, digamos que se te refrescan un mal momento por una lesión inesperada como son todas, claro.
Bueno, quizá no lo veo ahora en el momento en el que estoy allí, ¿no? Así que muchas veces cuando me miro la mano y veo la cicatriz, pues sí que me recuerda un poquito ese campeonato y todo lo que me perdí, ¿no? Pero la verdad que una vez que me he curado y una vez que la lesión estaba ya totalmente recuperada, pues vuelvo con un hambre de disputar partidos y de disfrutar de cada competición que me hace olvidarme un poquito de eso, ¿no? Ahora mismo la verdad que estoy como un chaval que acaba de llegar aquí como nuevo y tengo una ansia por jugar que no veo.
Hombre, es que te hayamos dicho que estás ya haciéndote veterano, no quiere decir que seas veterano, eres todavía un joven veterano con mucha experiencia. Oye, ¿y en el Barça prometéis este año no perder ningún partido? ¿Cómo va esto? A ver... Es que no os relajáis ni en los partidos contra los últimos, yo es que os veo con una ansia...
Bueno, Esa es la intención, no relajarse nunca, ¿no? Y hombre, a pesar de que lo que puedan decir, creo que tiene muchísimo mérito lo que estamos consiguiendo, ¿no? Aunque la liga haya bajado un poquito el potencial, pues creo que conseguir ganar todos los partidos como estamos haciendo es algo muy importante y para nosotros es algo que nos enorgullece mucho y que significa que estamos haciendo las cosas bien. La derrota llegará tarde o temprano, ¿no? Eso está claro. No vamos a estar toda la vida ganando. Ojalá fuera así, pero no va a ser. Y nosotros lo único que intentamos es que eso llegue lo más tarde posible y intentar salir cada partido a muerte. Y es lo que estamos consiguiendo. La verdad que es algo de lo que estamos muy orgullosos.
Hola, Raúl. Un saludo desde Valladolid. Muy buenos días. Yo quería preguntarte una cosa. Como capitán ahora de la selección nacional, tú miras para atrás, a tu espalda, y ves las nuevas generaciones. ¿Hay relevo garantizado? ¿El balonmano español va a poder seguir manteniendo, con lo que viene, con las jornadas nuevas, el nivel que ha tenido durante los últimos 15 o 20 años?
Bueno, yo creo que sí. Viendo un poquito el presente que tenemos ahora de selección, veo que es una selección que tiene todavía mucho recorrido por delante, ¿no? En esos campeonatos que hay futuros. Lo difícil está claro que es mantenerse a un nivel alto y bueno, cada campeonato se intenta conseguir la posición más alta que se puede, ¿no? No siempre se consigue, pero potencial hay. Y viendo un poquito además también cómo ahora... cómo se ha quedado la liga, que muchos equipos han tenido que prescindir de gente, digamos, más contrastada, pues esto está dando paso a jugadores jóvenes, ¿no? Que en principio quizá no tendrían muchísimos minutos y ahora mismo pues están teniendo que asumir responsabilidades en un equipo de Asobal.
Raúl, buenos días, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás? Enhorabuena.
Hola,
por,
buenos días.
Enhorabuena por tu capitanía. Yo iba a preguntar, ante la ausencia familiar, ¿ahora tienes que jugar el doble? ¿O jugando normal vale con eso?
Bueno, voy a intentar jugar como hago siempre e intentar aportar lo que aporto siempre, ¿no? La ausencia de mi hermano es muy notable, por supuesto, porque creo que es un jugador determinante, ¿no? En muchísimos sentidos y es difícil de suplir, ¿no? También él es lateral y yo me desenvuelvo más en el central. Entonces, bueno, creo que entre todos intentaremos equilibrar, como siempre, el juego del equipo y aportar lo máximo individualmente.
¿Y el primer gol se lo vas a dedicar al tocayo, a Alberto?
Pues siempre, sí. Está claro, hombre, que él sabe de sobra lo que significa la selección, lo que significa estar aquí y ahora que él pues ha dejado de venir, pues seguro que estará pendiente de todos nosotros y de mí y de cómo van las cosas.
Cambio de tercio. Mes de abril, menuda papeleta tenéis en la Champions.
¿El mes de abril?
Sí, ¿no?
Pues hombre, sí, la verdad que ya una época de la temporada que siempre estás jugando un poquito lo importante, ¿no? Y esto va a ser así. Ahora mismo nosotros miramos siempre hacia adelante, intentar llegarlo lo más alto posible en cada competición, pero yendo paso a paso, y ya tenemos una eliminatoria muy dura, ¿no? Contra Atlético, y viene de eliminar al Fuse. Bueno, ya llegará los partidos, ¿no? Tenemos todavía más cosas por delante, pero no hay duda de que, oye, nuestra ilusión es la Champions y estar ahí en esa Final Four. Y bueno, es una pena que nos tengamos que enfrentar los dos equipos españoles y no podamos estar los dos ahí.
¿No entraba en tu agenda el que tocara el Atlético de Madrid? Ni a ellos tampoco, claro, con el Barcelona.
Bueno, supongo que no. Yo personalmente no lo quería, ¿no? Es malo para el balonmano español, es perder la oportunidad de un equipo más, como te decía, en la Final Four. Y bueno, también, pues pensándolo un poquito a nivel competitivo, pues bueno, somos equipos ya que nos conocemos mucho, que hemos jugado ya varias veces, hecho temporada, y bueno, pues nunca sabes de qué lado puede caer, ¿no? Yo hubiera preferido un equipo de fuera y bueno, enfrentarlo de otra manera.
Oye, Raúl, soy Emilio de nuevo. Bueno, ya lo has aclarado un poquito, pero vamos, yo sí quería meterte un poquitito más en la situación. Se dice que evidentemente no era bueno el enfrentamiento entre equipos españoles, pero tú también lo has apuntado. Al Atlético de Madrid le conocéis mucho mejor que al Kiel o al Vespren o cualquier otro. A lo mejor en tu fuero interno sí querías el Atlético de Madrid, ¿por qué no?
No, de verdad, te prometo que yo personalmente no lo vería. No tanto por esto, sino por el hecho de que, bueno, que siempre me ha gustado que en la Champions jugar contra equipos extranjeros y que los equipos españoles se vayan abriendo camino y que intentemos llegar lo más arriba posible. Yo en mi lista de preferencias te digo que de verdad que no quería el Atlético.
Oye, Raúl, yo por mi parte, para terminar, recuérdale al que administra los dineros y al que organiza los viajes de la selección que sois campeones del mundo, hombre, que un charter no está mal de vez en cuando.
Bueno,
a estas alturas también te pide.
Creo que la situación es la que es, ¿no? La conocemos todos y bueno, las circunstancias son así.
Dile de mi parte que con lo que pagó por una de las pistas para el Mundial había pagado el charter de ida, de vuelta y comida en cinco tenedores.
¿Y qué quieres, que Raúl lo pida o cómo?
No, es que me llama la atención. Es que ¿cuánto tiempo es la escala, Raúl?
Ahora tenemos una hora.
¿Una hora? Bueno,
no, pero no Juan Carlos, lo peor no es la escala. Dile, Raúl, ¿a qué hora os habéis levantado?
A las 5:30 de la mañana.
Con las ovejas, más o menos.
Que somos campeones del mundo. Que se tiene que notar en algo. No vamos a ser capaces de gestionar con una compañía aérea o una agencia de viajes una cosa un poco más apañada que esto.
Con el próximo presidente cambiará, ya lo verás. Oye, Raúl, yo siempre he dicho que estás en una temporada fenomenal, en un estado de forma excepcional. ¿Tú crees que estás en el mejor momento de forma de tu carrera como jugador?
Bueno, no sé, ¿no? Quizás sí que estoy en una edad la que ya tengo una experiencia y tengo unos años detrás, ¿no? Y todo eso va sumando, lógicamente. No sé si es mejor estado de forma. Creo que ha habido momentos muy buenos a lo largo de todos los años que he ido jugando y no sé, no sabría compararte si esos momentos en Ademar o en Valladolid son mejores que los que tengo ahora en Barcelona. No lo sé. La verdad que he intentado en cada equipo en el que he estado intentar rendir al máximo, intentar hacer en la pista lo que he aprendido. Y hombre, ahora pues lo que sí que es verdad es que llevo muchas cosas detrás, he estado con grandes entrenadores, he aprendido muchas cosas y bueno, pues todo eso lo vas completando y lo vas sumando en tu forma de jugar y bueno, pues como siempre digo, pues hay veces que sale mejor y otras que sale peor.
Oye, sí,
intentas aplicar todo lo que sabes.
Oye, Raúl, soy Emilio de nuevo. Echa un push a Asturias, mira que yo soy León y no me quito nada. El Juan Fersa Gijonés, el jovellano de toda la vida, chico, a lo mejor el año que viene te enfrentas a algunos asturianines más, ¿no?
Ojalá fuera así. Creo que todos los asturianos que estamos jugando en la liga llevamos esperando esto desde hace muchísimo tiempo y le sigo muchísimo, ¿no? Todos estamos pendientes de eso porque Gijón y Asturias se merece un equipo ya en Asobal después de tanto tiempo y estoy deseándolo. Sería muy especial poder volver a Gijón y disputar allí un partido de la Liga Asobal contra muchos de mis amigos y ver a toda la gente de balonmano de Asturias, que la verdad que se merece más que nadie que haya un equipo ahí representativo y que bueno, que eso se consolida.
No esperaba menos de un Gijones, Raúl, ¿qué vamos a hacer?
Oye, Raúl, dos partidos de la selección española, el miércoles a las 6:15, Macedonia-España en Skopje, el domingo 12:30, España-Macedonia. Ganando los dos partidos tenemos ya asegurado el billete para Dinamarca, o casi asegurado, ¿verdad?
Sí, sería un paso muy importante en esa clasificación. Creo que es un rival difícil, sobre todo aquí en su pista, ¿no? Ellos están muy necesitados de esa victoria contra nosotros para sus intereses y bueno, la verdad que venimos saliendo de esa dificultad, ¿no? La idea es ganar estos dos partidos y eso nos daría, pues oye, como bien dices, muchísima tranquilidad de cara a los siguientes partidos.
¿Qué te parece que se diga desde fuera de España? Todo viene evidentemente desde Francia y de otras ligas emergentes, que la Liga Asobal está muerta. Yo pienso que hay mucha igualdad en los equipos debido a la crisis, evidentemente hemos bajado un escaloncito, pero la Liga Asobal no está muerta, Raúl.
No está muerta y nunca debemos dejar que esté muerta. Esto es la esencia de nuestro balonmano, es nuestra liga y tenemos que trabajar en ella y tenemos que cuidarla porque ahí es donde va a venir todo el éxito futuro, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que estamos en un momento pues muy difícil, crítico, ¿no? Porque los equipos están bajando muchísimo los presupuestos, hay equipos que no pagan. En situaciones de concurso, pues bueno, son noticias muy negativas, ¿no? Pero bueno, la verdad que ahora mismo es un momento en el que tenemos que trabajar por hacer las cosas bien, por sentar unas bases que aseguren el futuro de balonmano y bueno, trabajar para que no sea pasajero, ¿no? Trabajar para que la liga sea buena y sea competitiva y bueno, eso hay que hacerlo desde ya.
Para terminar, Raúl, el título de campeón del mundo de los hispanos, ¿estás viendo que está sirviendo para relanzar el balonmano?
Es difícil saberlo porque ahora mismo la verdad que se acumulan muchas cosas, ¿no? Es lo que te decía de la situación de la liga, la federación se encuentra en un periodo de elecciones que bueno, lo deja todo un poquito como en el aire y bueno, hemos vuelto quizá un poco a la situación anterior del campeonato, ¿no? Sí. Está claro que ahora por parte de la prensa, pues oye, cuando se habla de nosotros se tiene en cuenta que somos campeones del mundo otra vez y bueno, pues oye, eso es bueno, ¿no? Pero creo que aún tenemos que aprovechar esta más y bueno, también a nivel de prensa, pues oye, hay que apoyar un poquito más al balonmano y bueno, imagino que en el momento que la federación, pues bueno, se normalicen las cosas, pues empezaremos otra vez a trabajar en ello.
Bueno, Raúl, que no te entretengo más en ese impasse que estáis en Múnich, camino de Skopje. Te dejo que tomes por lo menos un cafetito, que estés con los compañeros. Y lo dicho, que como siempre es un placer poder hablar contigo, que me alegra mucho que te vayan las cosas bien. Y enhorabuena, capitán, a llevar buen rumbo a la selección española, ¿eh? A partir de ahora. Un fuerte abrazo, Raúl.
Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo para todos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Alberto, ¿qué es lo que nos vas a comentar? No,
es que lleva... ¿Le motivan esta sintonía?
No, es que lleva dos semanas...
Es que
semanas...
estas son de cuando tú ya eras
mayor. Bueno, eras mayor ya. Muy bien, Juan Carlos, bien traída la historia.
La primera época de Radio Futura a ti te pilló ya con pantalón de
era
pinta.
Pasado, era pasado.
En lugar de buenos días, adiós. ¿Eh?
Adiós.
Bueno, no, es que llevo dos semanas intentando decirlo y tal. Bueno, es que este programa, pues,
espero que
programa,
no sea vital, porque si llevas dos semanas...
Y se hace, está esperando.
Este programa está evolucionando, claramente. Nos y ahora, claro. Hombre, con el rat anterior, que llevamos ya dos semanas, y además le di la enhorabuena a Luis, hoy la música lleva camino. Yo lo único es que me quito el sombrero si un día ponemos a María Jiménez.
Ya está.
Por favor.
Vicente.
Bueno, para la feria de abril.
Luis, para la feria de abril.
Luis, por favor, María Jiménez, hombre.
Por favor, Luis, ¿con quién me mezclas?
¿Eh?
Oye, que el año pasado le pusieron una musiquilla de esas y casi nos lloraba.
Hombre, de todas formas, yo le diría a Luis Malvar, director de este programa, y a la dirección de los contenidos web de la cadena COPE. No, espera. Que uno de los contertulios y colaboradores valore el nivel del programa por la música que se pone, sí. A mí me preocuparía.
Hombre, entre
otras evolucionar cosas, por las sintonías.
No, evolucionar. No. Vamos
y,
a ver.
Y, es no, que, y lo es, que es más dramático, que hablas de evolución y pides una canción de María Jiménez. No, ¿qué es esto?
Involución.
Vamos a ver, me ha salido la horma de mi zapato. Juan Carlos.
Es que jovencillo, Juan Carlos.
No, hombre, pero que me parece muy bien, pero. El contenido del programa no debe evolucionar. Tenemos que seguir así y seguir en la línea y en el camino.
O sea, el contenido como el valor en la línea que se le suponía, ¿no?
El envoltorio, la música, pues oye, la musiquita hoy me ha gustado, me voy contento a mi casa... Y fíjate, haría mira fiesta que, nacional en mi casa. Mira, si mira a María Jiménez.
¿Qué lunes de Pascua le hemos dado a Alberto Salinas?
Bueno, ya le daremos para la Feria de Abril un homenaje. La semana pasada finalizamos la serie de entrevistas con todos los estamentos del balonmano español de cara a esas elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano del próximo 22 de abril. Ahora comenzamos con los precandidatos o candidatos que tienen que ser en los próximos días a ser presidentes de la Real Federación Española de Balonmano. A fecha de hoy. Solo tenemos dos nombres sobre la mesa, Antón Piñeiro y José Javier Hombrados. Comenzamos esta serie con Antón Piñeiro, una persona muy conocida en Galicia por su trabajo en la agrupación deportiva 6-2 Nadal, tanto como presidente como entrenador en categorías inferiores y también es profesor del IES Alexandre Bóveda. Señor Piñeiro, muy buenas, ¿qué tal, cómo está?
Hola, muy buenos días.
Bueno. Bien. Bien, ¿no? Me imagino que muy ilusionado con esa candidatura, ¿no?
Sí, ilusionado y con ganas de, bueno, pues de responder a las expectativas de, bueno, del balonmano español.
Dígame una cosa, ¿por qué le convence Pérez Ouro para presentarse a esa presidencia de la Real Federación Española de Balonmano?
Bueno, tengo que decir que no es que me convenza Pérez Ouro, ¿no? Hubo una reunión de los clubs gallegos donde pues pretendíamos no apoyar simplemente a un candidato por sus por su trayectoria internacional o Hombrados, sino que queríamos hablar realmente, establecer un debate, abrir un debate sobre el balonmano español en todos los sentidos, en todos los problemas que preocupan, ¿no? Desde analizar temas relacionados con Asobar, temas relacionados con competiciones, con promoción del balonmano a nivel autonómico, y pensábamos que era necesario establecer ese debate. Los clubes gallegos querían abrir ese debate y sin que, bueno, aunque Ouro en su momento ofreció su apoyo a Hombrados, pero nosotros quisimos abrir ese debate y, bueno, y me eligieron a mí para representar esa esa apertura, digamos, de diálogo y de debate, simplemente eso. En todo caso, Ouro, todos los clubes gallegos consideran que hizo una gran labor durante estos años en su presidencia territorial y, bueno, y todos llegamos a una posición absolutamente unificada en cuanto a nuestro papel a jugar en bien del balonmano español, no con una postura de una perspectiva local y territorial, sino participar, dado que somos una comunidad con bastante balonmano, pues participar en este debate y de una forma positiva y activa en estas elecciones.
Le he leído que en una entrevista que la unión del balonmano español pasa por lo realizado hasta ahora en el balonmano gallego.
Bueno, igual eso es muy muy pues no, realmente y simplemente pues queremos decir algo en este proceso electoral como balonmano gallego, dado que efectivamente en algunas circunstancias pues hay cosas que pueden afectar a clubes gallegos, pero también a otros clubes de Andalucía, de Extremadura, de Cataluña. Es decir, es un poco pretencioso, ¿no?
Sí.
Nosotros somos una real más y tenemos la vocación de hablar con todas y de buscar las mejores soluciones para los problemas que tiene el balonmano español.
Para usted es fundamental la experiencia en el manejo de la estructura organizativa, es decir, persona que gestione, aunque no sea tan mediática.
Sí, vamos, yo lo único que puedo ofrecer es mis años de trabajo aquí en mi barrio, en Coya. Tenemos una estructura, un club que fue creciendo y ahora tenemos 300 chavales y chavalas, tenemos más masculino y femenino, y la única experiencia que tengo es de gestionar eso, es lo único que puedo ofrecer. Y después la perspectiva de un club pequeño realmente, pero que es que la mayoría de los clubes que hay en España son clubes bueno, realmente modestos, que tienen hoy muchos, muchos problemas económicos, muchos están en peligro de desaparición por los problemas graves económicos que estamos atravesando, y realmente los clubes son los que sostienen la estructura del balonmano español. Somos los que pagamos absolutamente todo con el esfuerzo de mucha gente que sin cobrar nada a cambio está todos los días esforzándose por conseguir los medios para poder pagar las competiciones, poder pagar arbitrajes, poder pagar todo. Entonces yo quiero representar esa sensibilidad, teniendo en cuenta que evidentemente hay clubes como el mío, modestos, y hay otros clubes que tienen mucha más trascendencia, ¿no? Es decir, que juegan en la primera categoría del balonmano español. En fin, en todo caso, que la nueva estructura de la Federación Española tenga en cuenta todas esas sensibilidades. Y yo, de alguna forma, sí quiero que en la próxima directiva de la Federación Española esté representada la sensibilidad de los clubes que no juegan competiciones internacionales, pero que de alguna forma están trabajando para que haya cada día más niños y niñas haciendo balonmano y que serán los futuros componentes de los primeros equipos.
¿Usted cree que Hombrados no estaría preparado para gestionar y sacar adelante la Real Federación Española de Balonmano?
No me atrevería a decir eso. Es decir, Hombrados me parece un buen candidato, tiene una trayectoria como jugador. Yo lo único que digo es que probablemente pueda faltar algo de experiencia a nivel de gestionar, pero bueno, a mí también me va a faltar experiencia a nivel de gestionar el balonmano a gran escala, a nivel de una estructura de la Federación Española de Balonmano. Es decir, nadie puede decir que sea la persona perfecta para gestionar ahora la Federación Española de Balonmano. Será el día a día día, la dinámica de cada día y sobre todo el entusiasmo, hace falta mucho entusiasmo, muchas ganas y buen talante para gestionar toda esta estructura. Honrados puede ser un buen candidato, no digo que no, yo no digo que yo sea el mejor, yo ofrezco lo que ofrezco, evidentemente el es diferente, el que tiene Honrados y el que tengo yo, pero bueno, el candidato que salga elegido sabrá buscarse los colaboradores adecuados para poder reemplazar las deficiencias que pueda tener en el día a día.
Señor Piñeiro, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Quería que me hiciera un par de matizaciones a todo lo que está exponiendo usted. Bueno, de momento estamos en una situación de que hasta el día 4 de este mes, ya estamos a día 1, es decir, quedan apenas 3 días para la presentación efectiva de las candidaturas. Digamos que los mentideros del balonmano nos habla de 3 opciones. De momento, con los papeles en la mano, no se ha presentado nadie. O sea, sí que es verdad que hay más gente que haya dado pasos. Entonces, la primera matización. ¿Usted está ahora en la línea de la obtención de los avales necesarios para presentarlo? Aunque, como candidato, llamémosle gallego, los debería de tener, puesto que Galicia tiene más de esos votos, probablemente. Y luego, ¿piensa usted que el hecho de que se diga que ustedes proceden de una, llamemos, una línea de que apoyaba en un principio a otro precandidato, ya no me atrevo a hablar de candidatos, el hecho de que ustedes como gallegos, como colectivo gallego de balonmano, se vayan a presentar, ¿cree usted que les podría dar suficiente techo electoral, teniendo en cuenta que estamos hablando de una elección a presidente de la Federación Española, es decir, de muchas regiones? ¿Cómo ve usted estas matizaciones? O por lo menos aclárenos un poquito, hombre, los plenarios que ya están elegidos ya lo sabrán porque ustedes ya habrán dirigido a ellos sus intereses, pero para la gente del balonmano que nos escucha y que no está en estos pequeños decretos.
Sí. En primer lugar, con relación a los avales, estamos, vamos, no hay problema. Creo que ninguno de los dos candidatos nombrados o yo, los que han de alguna forma ya manifestado su deseo de presentarse, no tenemos problemas para conseguir los avales necesarios y estamos en eso. Antes del día 4 presentaremos los avales. En cuanto al tercer candidato, supongo que también los tendrá y yo creo, vamos, no, yo creo que hará efectiva también la presentación de su candidatura con sus respectivos avales. En fin, no sé cuáles son los problemas por los que no ha anunciado ya la presentación de su candidatura. Sabemos que está, los que estamos en el balonmano sabemos cómo se juega esto. En cuanto a, bueno, a mí no me gustaría llamarle una candidatura gallega. En fin, somos, represento una... evidentemente, digo Galicia, hay una buena sintonía entre todos los gallegos y, bueno, pues decidimos participar. ¿Qué vamos a conseguir? Bueno, en principio satisfecho con debatir temas pues eso, relacionados con la formación del balonmano, con la estructuración de categorías que hace falta, tanto masculino como femenino, el problema de la economía, la preocupación por ver cómo adaptamos nos adaptamos a la realidad económica actual de crisis, en fin, no hay ningún tipo, vamos, y quiero resaltar esto, no hay ningún tipo de afán por meterle el balonmano gallego a nadie, las narices, es decir, en absoluto. Simplemente decidimos participar en una estructura federativa que se establece democráticamente y nada más. Y después serán los estamentos de la asamblea los que decidan quién va a ser el candidato. ¿Quién será el candidato? Bueno, pues tendremos que hablar de muchas cuestiones, claro.
Sí, señor Piñeiro, yo le iba a preguntar una cosa. En esa asamblea que se ha conformado ya para votar al presidente, en la candidatura gallega, ¿por qué no había ninguna jugadora?
Bueno, alguna jugadora había, creo que había 4 jugadoras, es decir, nosotros pretendimos establecer una lista donde tuvieran presencia jugadores gallegos, la proporción que puede puede corresponder al balonmano gallego. Es decir, no queríamos en principio una lista cerrada, queríamos una lista abierta donde participase por la asociación de jugadores, de jugadoras y también con presencia de jugadores gallegos. Es el juego democrático, ¿no? Es decir, nosotros estamos ahí y queremos una mínima representación de jugadores gallegos en función de conseguir votos en una asamblea.
¿La Sobal debe existir o debe volver la organización de la Liga a la Real Federación Española de Balonmano?
La Sobal debe existir. Es decir, se necesita, evidentemente, una organización que potencie nuestra primera liga. ¿Cómo? Bueno, evidentemente nadie puede ignorar que la Sobal no está garantizando la solución de muchos, de algunos clubs. Todos los días tenemos noticias de clubs que no son capaces de aguantar el ritmo económico de la Sobal y por otro lado tienen derechos federativos para participar en la primera liga deportiva de este país en balonmano y son problemas que nadie puede negar que existen y que hay que solucionar siempre a partir del diálogo y a partir de un análisis correcto de la situación y es evidente que si hay clubs que logran derechos deportivos para participar en la primera liga y no pueden soportar las exigencias de Sobal, pues a ver cómo solucionamos eso, a ver cómo lo solucionamos.
Sí. Señor presidente, sí, pero de estas declaraciones que usted hace, ¿debo interpretar que ustedes piensan que la gestión de esta última etapa en la Federación Española es manifiestamente mejorable, por decirlo con un pequeño eufemismo, que hay cosas, muchas o pocas, usted me lo matizará, que son asumibles por los objetivos que ustedes plantean? No sé, se lo quiero decir un poco, ya me habrá interpretado, de cara a lo que se entiende como continuismo o como rupturismo en esta candidatura.
Vamos a ver, si analizamos la gestión de la Federación Española de Balonmano en los últimos 4 años, yo no puedo considerarla negativa. Yo creo que se han hecho cosas bien, otras sí, que se podrían mejorar. En algunos aspectos hay cuestiones que tenemos que resolver con la experiencia de personas y de forma actual válidas en la anterior gestión y algunas otras cuestiones todos somos conscientes que hay que afrontar y que hay que afrontar de una forma distinta, sin que eso suponga un rupturismo absolutamente tremendo, ¿no? O sea, sí que tiene que haber cambios. A mí me parece que hay cuestiones que no se pueden admitir.
Don Antonio, vamos a ver, soy Alberto Salinas, casado con gallega, un poco afincado en la zona de Aguarda y Orrosal. Y bueno, yo lo que le diría, vamos a ver si nos mojamos un poquito más, porque yo veo que es que no ejerce usted bastante de gallego y no se moja. ¿Realmente debe existir Asobal tal como está, tal cual, o tiene que haber retoques por lo que usted está diciendo?
Caso, sí que digo que la federación tiene que ser la dueña de los derechos deportivos de la primera liga de este país, tienen que poder más los derechos deportivos.
Es decir, que tiene que cambiar, es decir, las funciones.
Ahora bien, tiene que cambiar, algunas cosas tienen que
y
cambiar.
Y las funciones, las funciones, hay que reducirlas. Usted está diciendo entonces que es la federación quien tiene que controlar la primera competición, ¿es así?
Y puede la federación ceder los derechos a Sobal, como está hasta ahora, pero probablemente haya que...
Pero cedidos los derechos están ahora cedidos.
Los derechos de la... De la Asobal, vamos, tiene que ser la Asamblea la que ceda los derechos por más o menos tiempo.
Es decir, que sería una cuestión económica.
Sería una cuestión de eficacia. Eficacia en la en el mantenimiento de una liga Asobal que pueda ayudar a los clubes realmente y que estos clubes no tengan que desengancharse porque no pueden económicamente pertenecer a esa Asobal y sin embargo deportivamente tienen los derechos para jugar en la primera liga. Es un problema que hay que resolver sin que tenga que desaparecer Asobal en absoluto, o sea, donde Asobal tenga que demostrar su eficacia.
¿Le encasillamos para... a usted como apóstol de los clubes modestos?
Pues no, pues me demasiado. Disgustaría, no me disgustaría, no me disgustaría, es decir, está claro.
Entonces los clubes ricos a usted están temblando.
No, no, en absoluto, no tiene que temblar, en absoluto. Los clubes ricos tienen que estar.
Que hay pocos, cada vez menos, ¿eh?
Claro, pero ¿y qué vamos a hacerle? Precisamente hay que conseguir que haya más clubes ricos en función de una buena gestión, de un buen marketing, de una... O sea, si, por ejemplo, en fútbol, en baloncesto, tenemos la Liga Endesa, la Liga BBV, tal, pues nosotros tenemos que conseguir, un... patrocinador para nuestra liga fuerte.
Pero bueno, es tan fácil eso ahora.
Luchando por una ley de mecenazgo en el deporte necesaria, absolutamente necesaria, y tenemos que conseguir que estas empresas de sectores estratégicos de nuestro estado, pues también apuesten por el balonmano y tratar de luchar por hacer que, en fin, que esta discriminación que hay entre deportes como el fútbol y otros deportes fuertes vaya apareciendo y que el balonmano tenga más presencia.
Sí, pero sí. Yo tengo una curiosidad desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días. Simplemente le estoy escuchando muy atentamente y creo que no son convergentes nuestras formas de ver las cosas. Sería, la federación tendría que pedir auditoría, no sé si colectiva a Asobal o individualmente a los clubes para saber de qué competición se va a hacer cargo, ¿no?
Sí, es un... Yo ahora no le puedo decir cómo lo vamos a resolver. Lo que sí está claro es que existe un problema. Esto es, evidentemente, cada día se descuelgan de la Asobal más equipos. ¿Cómo conjugar el deporte profesional y el deporte amateur a nivel de balonmano? Pues esto es uno de los grandes temas que tenemos que resolver y tenemos que resolverlo en función de la voluntad de la mayoría de la Asamblea de la Federación Española de Balonmano. De entrada, le digo que una asociación con Asobal es necesaria, no digo que no. Tenemos que ver de entre todos, o sea, de mejorar su gestión y que garantice que los clubs que adquieran los derechos deportivos en la competición pues puedan participar en la primera liga.
Señor Piñeiro, le iba a preguntar, estamos ya en la recta final de la entrevista y bueno, pues hay preguntas que están en el aire y con todo el respeto pues yo quisiera preguntársela. ¿Cómo se entiende, y hablaba usted antes de Pérez Ouro, de Umbrado, cómo se entiende que Pérez Ouro vaya a buscar a Umbrados conjuntamente con la Federación Catalana, luego le dé la espalda, le convenza a usted, la gente se pregunta, ¿es para confiar en él?
Bueno, alguien ha dicho que yo soy un títere de Pérez Ouro.
Sí, eso le iba a preguntar. Explíquelo, porque dicen que usted está siendo utilizado por Pérez Ouro para manipular a Umbrados y de alguna forma perpetuar en el cargo a Rodrigo Costas, la fuerza del balonmano gallego, etcétera, etcétera. Esa es otra cuestión que le iba a decir. Es como dicen, usted está siendo utilizado, usted es un títere de Pérez Ouro para presionar también a Umbrados. Estas dos respuestas, si es fiarse, si se puede uno fiar de Pérez Ouro y si usted es un títere de Pérez Ouro para presionar a Umbrados, que le acabo usted de...
Bueno, para empezar, tengo que decirles que Pérez Ouro es presidente de la Federación Gallega desde hace 7 años. Cuando la Federación Gallega pues deja bastante que desear en su gestión. Tengo que decirles que Pérez Ouro, bueno, fue convencido por mí en su momento y por otros compañeros de balonmano para que tomara esa responsabilidad. Ha demostrado en estos 7 años que vive el balonmano y que gestiona y que se rompe el corazón por hacer lo mejor posible para el balonmano gallego, y también demostró que tiene capacidad de gestión en la directiva de la Federación Española de Balonmano. Por lo tanto, si alguien dice que yo soy un hombre de Pérez Ouro, también yo puedo decir que Pérez Ouro es un hombre mío.
Sí, pero
eso,
pero,
para empezar.
Sí, sí.
Y después, en cuanto a manipular a Hombrados, la relación que tiene ahora Pérez Ouro con Hombrados es correcta. Le hemos implicado, Hombrados ha venido aquí en la Copa de la Reina del balonmano femenino, hemos hablado, Hombrados, yo he hablado, bueno, hemos hablado mucho del balonmano español.
Sí, pero mire, señor Piñero, yo hay una cuestión, es decir, a Hombrados le busca Pérez Ouro y le busca el presidente de la Federación Catalana para que sea el candidato. Esto es en el mes de diciembre, que además yo estoy presente en la Copa Sobal. Javier Hombrados da una rueda de prensa allí, todo el mundo sale en la foto con él, posteriormente surge, digamos, la opción gallega que le ponen a usted al frente, totalmente respetable, sí. Pero digamos que Pérez Ouro le da la espalda a José Javier Hombrados, e inclusive llega a manifestar en una entrevista que es Hombrados el que le va a buscar a él, cosa que no es cierto. Entonces, yo pregunto, ¿es de fiar Pérez Ouro y a usted le está usando como un muñeco para presionar a José Javier Hombrados?
En absoluto. Es decir, Pérez Ouro, nosotros le matizamos que un apoyo a Hombrados sin habiendo muchísimas dudas y sin hablar de sin hablar de compromisos, que no nos parecía bien a los clubes gallegos, que teníamos que hablar de contenidos y hablar de cuestiones que nos preocupaban. Y fue así cuando Pérez Ouro tuvo que rectificar y aceptar la voluntad de los clubes gallegos. En todo caso, decir que, vamos, defiendo a Pérez Ouro en su comportamiento, en el sentido de que tuvo que aceptar la voluntad de los clubes gallegos.
Otra pregunta, ¿usted cuando llegue va a hacer una auditoría de cuentas en la federación?
Yo creo que la auditoría ya el Consejo Superior de Deportes la hace.
No, solamente, perdón, el Consejo Superior de Deportes solo hace de la parte de la subvención que da. Es decir, el montante total de la federación no tiene nada que ver con lo que lleva el Consejo Superior de Deportes. ¿Usted la hará si llega?
Sí, por supuesto que sí. Evidentemente yo no voy a entrar en una estructura en la que me pueda hacer cargo de... quiero que quede claro cómo se gastó el presupuesto en los 4 últimos años, por supuesto.
¿Y cómo cree usted que se ha gastado?
No sé las cuentas, supongo que será en la asamblea de junio.
Sí, pero usted sabe que las cuentas, el papel lo aguanta todo. Es decir, una auditoría es una auditoría y otra cosa es el maquillaje administrativo.
Vamos, espero unas cuentas. Creo que fue bien el Mundial. Creo que el Mundial pues ha supuesto que pueda entrar un dinero que palie el déficit económico que tenía la federación.
Ojalá se confirme.
Estoy esperanzado en que sea así, porque bueno, realmente tengo que decir que se ha hecho un mundial bastante aceptable en cuanto a organización y que eso pueda suponer equilibrar las cuentas de la federación. En todo caso, sí, lógicamente me preocuparé de saber el estado de las cuentas y cada uno pues tendrá que hacerse cargo de su gestión.
Don Antonio, pero vamos a ver. Es que yo le veo muy muy inocente, muy ingenuo, ¿no? No sé, vamos a ver, usted va a entrar en la federación, abre la puerta, ¿y usted se cree que va a encontrar ahí el limbo o el cielo?
No, en absoluto. no soy tan ingenuo, no soy tan ingenuo.
A lo mejor se encuentra el cielo, pero sin nubes.
Es una cosa complicadísima. Sé que para una persona con mi experiencia va a ser muy complicado afrontar pues un mandato en la Federación Española. Tendré que aprender muchísimo, pero bueno, de ingenuo puedo tener algo de ingenuo, pero bueno, ya tengo mi edad para no ser parvo, y trataré de hacerlo lo mejor posible.
¿Y usted a José Jaumbrados cómo lo ve? ¿Como sano rival o como sano aliado?
En principio como sano rival, después lo de sano aliado, pues...
¿Pero usted estaría, digamos, dispuesto en la recta final a pactar con Jaumbrados?
Eso depende de lo que...
¿De lo que le ofrezca?
Podamos ponernos en común, podamos ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones. Claro.
Bueno, solo dos preguntas ya para terminar. ¿Qué le parece que el balonmano español diga en general que el futuro del balonmano español está en manos de la Federación Gallega y Catalana? ¿Qué le parece?
Eso es una mentira. El futuro del balonmano español está en manos de todas las territoriales y todos los estamentos de la Asamblea de la Federación Española, en un juego que en este país aún sigue siendo democrático. Es decir, no está en manos de la Federación Catalana y de la Federación Gallega. En fin, y podríamos decir otras cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Podría estar en manos de otras personas que no son la Federación Catalana o la Federación Gallega. En todo caso, es un juego democrático, cada uno juega no con interés y, vamos, egoísta de solucionarse su propia vida. Yo, por lo menos, no. Yo nunca cobré del balonmano, nunca, nunca, al contrario, me lleva mucho tiempo, mucho trabajo, conseguir dinero para tener una estructura de balonmano.
Y
es una de las cosas que yo puedo decir.
¿Y va a cobrar ahora? ¿Va a mantener el sueldo de los casi 100.000 euros si usted llega a ser presidente? Pues, que
me, parece una, me parece una exageración. No, en absoluto. No es mi pretensión, en absoluto.
¿Pero cobraría, lo rebajaría? ¿Qué haría?
Claro que lo rebajaría. Yo, con cobrar lo que estoy cobrando, yo tengo que vivir. Yo, con cobrar lo que estoy cobrando en mi profesión, y con los gastos adicionales que pueda tener, claro, evidentemente, si no, no lo haré, pues tendré que tener un sitio donde vivir.
Sí, sí.
Pero, evidentemente, yo no juego a hacerme millonario a través del balonmano, ni a tener un chalet porque cobro 100.000 euros del balonmano. Nunca lo hice, y si estoy en esto es porque me gusta el deporte.
Y ya para terminar, señor Piñeiro, ¿quiénes serán sus seleccionadores absoluto masculino y femenino, o lo va a mantener lo que hay?
En estos momentos tendría que hablar con los posibles seleccionadores. Tengo varias opciones, pero bueno, tendría que
hablarlo.
Dueñas, evidentemente, sería un seleccionador estupendo, y después hay tres o cuatro opciones de las que ahora en esto no me interesa hablar no puedo hablar, pero que hay opciones muy muy válidas para llevar la selección, y en todo caso no sería algo que habría que hablar entre
Los futuribles seleccionadores,
efectivamente.
Señor Piñeiro, que le deseamos mucha suerte en estas elecciones. Gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE, y que gane el mejor, y que lo mejor sea para el balonmano español. ¿De acuerdo?
Eso es lo que deseamos. Muchísimas gracias, muy amables.
Muchas gracias por atendernos, señor Piñeiro. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego, adiós. Bueno, pues después de la primera entrevista extensa con Antón Piñeiro, el primer candidato que pasa por los micrófonos de Rosca, pues vamos a nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que yo diría que, vamos a sacar un tema que puede ser un tema de futuro. Qatar puede ser la futura potencia del balonmano mundial, ¿qué os parece?
Vamos a ver, soy Emilio Rojo. Vamos a ver, desde luego es un tema de candente actualidad. Los petrodólares, en este caso cataríes...
Y cada día más, Emilio.
Y cada día más. No, sí, es evidente que el petróleo no se les va a acabar de aquí a unos años. Bueno, digamos que el don dinero es un fuerte competidor para otro tipo de cosas. Entonces, Qatar está apostando fuerte, lo cual me parece bien para el balonmano, porque podían haberse dedicado al bádminton, entonces no nos importaría tanto, ¿no? Con perdón para el bádminton. Pero les ha dado por el balonmano. Bien, bueno, nosotros entendemos que si hay dinero y los jugadores, que son, en este caso, pues se están convirtiendo un poco en la mercancía económica de este deporte. Bueno, pues como ha pasado ya la época, digamos, de las grandes historias y de que yo juego porque me gusta y cosas de estas, pues en esa línea yo pienso que Qatar, igual que cualquier otro país de ese entorno árabe, pues puede ser un futuro para el balonmano. De hecho, campeonatos, el campeonato mundial va a ir ahí. Digamos que donde hay dinero, mal avenidos no van a quedar los que vayan. Pero eso a lo mejor puede perjudicar a canteras autóctonas, como la nuestra, por ejemplo, en que de pronto se nos exilien cada vez más a otros sitios. Pero bueno, a mí me da igual que se vayan a Francia, a Alemania o a Qatar. El caso es que si no están en España, nosotros no lo vamos a poder aprovechar.
Juancho Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿qué? ¿Qatar es la futura potencia mundial del balonmano?
Difícil.
Juancho, te pilla un poco lejos ya a nivel, digamos, de calendario. Nada, el que vayas tú, ¿no?
No, le buscamos en el cuerpo técnico.
Te lo dicen a ti hace unos cuantos años y te vas a, y me das un par de petróleos de estos, de pozos.
De petrodólares.
Me cago en la leche.
Bueno, está claro que son los que tienen ahora mismo el dinero encima de la mesa, ¿no? Pero bueno, de allá que se vayan a convertir en una potencia, yo creo que es muy lejano y muy difícil, ¿no? El hecho de que obtengan el mundial, pues viendo cómo se manejan las concesiones de los campeonatos, pues no sorprende nada, y yo creo que se va a quedar con el tiempo pues en una anécdota o en el capricho de cuatro o cinco personas que tienen muchísimo dinero y la pena es que no sean 40 o 50, ¿no? Pero es muy complicado que se convierta en un referente mundial del balonmano.
Hombre, lo que sí, Juancho, tiene pinta es que lo que quieren es ganar el Mundial 2015. Es decir, están fichando jugadores extranjeros, quieren nacionalizarlos, y aparte de eso se confirma que Valero Rivera va para allá para, hacer una buena selección. Y tú sabes que prácticamente en todos los mundiales, salvo raras excepciones, los organizadores siempre están metidos en semifinales, ¿eh?
Sí, es verdad que la tendencia de los últimos años es que los equipos de casa estén muy por encima de su... jugando los campeonatos en su país, están muy por encima de su nivel competitivo a nivel global, ¿no? Pero bueno, no olvidemos que, por ejemplo, Japón, que tenía una selección que ya había participado en muchos campeonatos, en su mundial tampoco hizo nada, y ya estamos hablando de un país que tenía cierta tradición balonmanera, ¿no? Sí. Me refiero que el hecho de que el Mundial sea allí, de que tengan muchísimo dinero, de que vayan algunos jugadores para allá, de que nacionalicen algunos jugadores o nacionalizas a 16, tío, bueno, o bueno, va a ser muy complicado, ¿no?
Yo estoy con Juancho en que es muy, muy difícil que Qatar se convierta en un referente balonmanístico mundial. Y también tengo mis dudas, mis reticencias a que la gente que esté en pleno apogeo de su carrera, es decir, vamos a hablar de los que tienen menos de 32 años, cambien ligas europeas de primerísimo nivel, clubes que participen en la Liga de Campeones, por irse a jugar la Liga de Qatar por mucho dinero que le ofrezcan.
Pues hay algún bobo que lo ha hecho ya, ¿eh?
Bueno, pues bueno.
Saber las cantidades primero.
Sí, pero Juancho, vamos a ver. Los cataríes, y en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, se están convirtiendo en las moscas paqueteras del deporte europeo. Y me explico. Primero fue el fútbol. Han conseguido su mundial, ahora resulta que han organizado, van a organizar un mundial en 2020 que no se puede jugar porque hace un calor que te derrites. Jugando al fútbol, lo quieren llevar a enero. Han hecho una liga que sí, que ofrece dinero, pero que no tiene ninguna relevancia, porque los futbolistas que acceden a irse a jugar a la Liga de Qatar son futbolistas ya en el ocaso de su carrera y que van allí pues a pegar el último ladrillazo a la cuenta corriente.
Sí,
porque
tú dime a mí. No puedes comparar con el fútbol. fútbol.
No, pero que quiero decir que están intentando hacer una cosa paralela con el balonmano. El balonmano, ¿qué pabellón se va a llenar en Qatar a ver un partido de balonmano?
Esa pregunta la iba a hacer yo.
Pero estamos valorando, estamos valorando otra cosita. Ya no estamos hablando que se llene el pabellón o no, porque a ti, a mí, evidentemente, si va entre 40 a Qatar a ver el balonmano, nos da igual. El tema está en que un futbolista bueno en Europa gana muchísimo dinero. Muchísimo dinero que se puede retirar él, sus hijos y su nieto. En balonmano no pasa esto. El problema que yo veo, o el condicionante que yo veo a que se vayan para allá los jugadores, es que, evidentemente, si ponen tantísimo dinero como dice, que eso luego habrá que verlo encima de la mesa, a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo, en vez de ganar una Champions, o estar en el Barça, o en el Hamburgo, o en el Kiel, o en el Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? Por ponerte ejemplo, equipos que son...
Me saneo la cuenta y...
Yo ahora, con cerca de 40 años que tengo... Si me hubiese puesto esa perspectiva con 20, decir, bueno, pues mira, pues yo a lo mejor no gano lo que he ganado, pero me voy a ir para mi casa y tengo dinero para mí, para mis hijos y para mis nietos.
Hombre,
pues,
tú imagínate, Juancho, Juancho, que llega ahora Markusen y se nacionaliza. Hombre, sería complicado que jugara, ¿no? Pero que se nacionalizase cualquiera y le dice, mira, tenemos un millón de euros. ¿Tú qué harías? ¿Te nacionalizas? Vamos, ¿no?
Claro, a eso me refiero, que yo no podemos extrapolar el caso de otros deportes respecto a los humanos por ese condicionante, porque un tío en fútbol, pues aquí, si lo hace medianamente bien, no, a lo mejor no gana tal cantidad de dinero, pero gana el suficiente, entenderme, ¿no? En baloncesto, pues en la NBA o en las ligas europeas también, mueven mucho dinero, no tiene esa necesidad, o sea, ya no es un condicionante exclusivo, pero ahora mismo, si es verdad, repito, que dan ese dinero... que aquí me parece que todo el mundo promete, pero todavía no hay nadie que diga que se va a Qatar por 300.000 euros al año o 300.000 euros a los 6 meses, como decían hace tiempo. Bueno, si es verdad que te dan esa cantidad, pues a lo mejor la gente se va a empezar a pensar.
Sí, pero vamos a ver, porque yo lo que iba es que realmente esta gente vive de modas y de caprichos y que de repente, ahora mismo, sí, venga, vamos a pujar por el balonmano qatarí 2015, mundial organizado en Qatar, y en 2016, ¿qué? Si se cansan, si se aburren o no ganan el mundial, son de los que guardan el juguete en un armario y ni se vuelven a acordar de él.
Es lo mismo que le puede pasar al Paris Saint-Germain en Francia, es decir, mucha pasta.
Hasta que se cansen
los qataríes, se van de allí y se ha acabado.
O el Kiel, por ejemplo, puede entrar en un ERE.
Claro.
Estamos poniendo... Sí, que yo entiendo.
No, sí, Juancho lo has puesto bastante bien.
Que brinque de aquí a 2015 va a pegar un sartenazo del 12.
Eso es. Quiero decirte que a día de hoy, si te ponen un pastizal en la mano, lo coges y huyes si puedes. Ahora, lo que Luis planteaba como eso es que si de futuro... Qatar va a ser un referente en balonmano. Y ahí yo creo que casi todos de acuerdo.
Que en 2016 nos hemos olvidado de Qatar.
Lo que tú dices, en el momento que se acabe, digamos, el capricho, llamémoslo así, del rico, pues eso vuelve a su triste realidad, que es que en Qatar hay mucho desierto, hace un calor que te torras,
claro,
y no juega al balonmano nadie, ni al balonmano ni al tenis de mesa.
Un detalle más, Emilio. A ti te dan 300.000 euros por año por jugar
en
Qatar.
¿Quién?
Bueno,
¿dónde
vamos,
y Carlos?
Vamos
¿quién
a poner,
te lo ha dicho eso?
Vamos a
ponernos
un,
y cómo?
Vamos a ponernos un ejemplo.
No, el ejemplo no, a mí
que es una barbaridad. Son 50 millones de pesetas por temporada, que creo que
tú no lo ganas.
Juancho
ahí
no los
días
ha ganado ningún mes.
Juancho sí, Juancho ha ganado un montón de pasta.
Pero se rompe el juguete en Qatar, hay que volver a Europa y vas a tener que fichar por un equipo a lo mejor por 30.000. euros al año.
Bueno,
¿Eso qué quiere decir? Porque no creo que vengas a Europa pidiendo 300.000.
¿Y nuestro dicho ese de que me quiten lo bailado y lo que tengo en la cuenta, qué?
Sí, pero
¿qué es lo que dice Juancho? Claro.
Si son verdad esas cantidades que se supone que
serán dan, parecidas, sí.
Bueno, si son verdad, vamos a partir de esa base. Plantearte, bueno, yo voy hasta aquí para luego haber ganado una recopa o no sé qué, o me voy para allá 3 o 4 años. A 300 o 400 kilos al año, y en 5 años ya tengo, pues mira, ya tengo 200, 250 kilos en el banco, y ahora si quiero
juego,
me voy a jugar al
si no, no
me voy a mi casa a jugar póker por internet, que me lo
claro. Muy bien, Juancho, lo tenías, te ha pillado años después, pero lo tienes pensado.
Emilio, Juancho, es que la pregunta inicial de Luis Malvar no es esa.
Ya
no
sé,
es,
yo pues solo he
¿es
matizado?
Conveniente que el jugador europeo, si le requieren de Qatar, vaya allí, pegue un sartenazo y se retire? No, la pregunta es, ¿va a ser Qatar alternativa mundial al balonmano algún día? Yo digo que no.
No. En eso creo que...
Y esto es algo efímero, como ha sido el fútbol y como será la petanca si algún día la ponen.
Habéis puesto un ejemplo, además de Markusen, y yo te digo que en el mes de septiembre o en el mes de octubre se vuelve a Dinamarca. y si no, acordaros.
Que no aguanta, quieres
decir. Yo lo que se os puedo decir, y para terminar el debate, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, es decir, se va a potenciar el balonmano en Qatar hasta el 2016. Sí. Y luego veremos a ver qué es lo que pasa. Damos por cerrado el debate de la tabla redonda. Un fuerte abrazo, Juancho, hasta la próxima.
Me cago en la leche de los petrodólares, que tarde te han llegado.
Tarde, si no ya os cuento.
Venga, hasta luego. Vamos con mis pajaritos, que vienen hoy muy livianos, porque han estado de Semana Santa, han estado de procesiones y
Luis,
no han trabajado
la Semana
mucho,
Santa, pues como ha Madrid, cortado los
no
salió
ni un día.
No, estado de penitencia.
Estado de penitencia con sus pájaros.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Está bien, pajaritos.
...que la sede de la final a 4 de la Copa de Su Majestad el Rey no será, como se ha venido divulgando a lo largo de los últimos días, en Sagunto... puesto que ni Fertiberia Puerto de Sagunto tiene dinero para afrontarlo, ni el OVNI da la capacidad para que se pueda disputar la Copa del Rey. Por lo tanto, se puede desmentir las informaciones que se han hecho públicas en redes sociales y en algún programa en los últimos días, y digo que se pueden desmentir porque el propio Fertiberia Puerto de Sagunto me lo ha confirmado, no es por nada más. ¿Qué opciones hay? Pues
eso te iba a decir, Luis, ¿pero debate, lo mantienes en Levante o
lo mantengo en Levante y en Andalucía? Y voy a dar nombres.
Altea.
O Gandía.
Gandía.
O Roquetas de Mar.
O Roquetas de Mar en Almería.
¿Eh? O sea que, atentos, es decir, Levante o Andalucía, Gandía o Roquetas de Mar.
Y siempre tendremos el recurso de Vigo.
Perdonad mi ignorancia.
Como muy última hora.
¿Qué capacidad hace el pabellón de Gandía?
Creo que hay un pabellón de Gandía que se jugó una Copa del Rey de baloncesto o algo así, según me han dicho. No lo sé seguro. Roquetas de Mar sí tiene una buena instalación.
El tema de Levante se ha jugado, allí se ha jugado ya una Copa del Rey.
Sí, el tema de Levante lo domina Alberto Salinas. ¿Cómo está lo de Gandía?
Gandía yo no conozco el pabellón, es decir, que no lo sé.
A mí me han dicho que hay un equipo ahí que juega al baloncesto, que tiene una buena capacidad, inclusive, bueno, pues...
Pero sí. No creo que sea con mucho aforo. Vamos a ver, el OVNI debe tener un aforo
1500.
Para...
1.500, pero ya vete reservando 100 para prensa, para etcétera, etcétera, y se queda muy corto. Por lo tanto, Fertiberia y Puerto Sagunto no está en condiciones ni económicas...
Si Gandía tiene para 1.500, pues, no lo sé.
Lo que sí es que lo quieren hacer en la comunidad valenciana, que puede ser Gandía, que a lo mejor Altea, pero otra vez volver a Altea.
El de Roquetas sí que es más grande, porque nosotros en la Asociación de Entrenadores hicimos un clinic en cierto momento y era un pabellón muy bonito. Uh-huh. Era de una capacidad, pongamos 2.000-2.500 personas, que sí, si el problema es llegamos a lo mismo, ¿quién ofrece y quién está dispuesto a gastarse unos eurillos de nada? De esos que sobran ahora.
Unos eurillos, unos eurillos importantes.
Callas, esos son eufemismos,
bueno,
ya sabes.
Según me comentan mis pajaritos.
Bien, pajarito.
Me dicen que os cuente cómo ha sido la verdadera salida de Nicolás Marcusen del Balonmano Atlético de Madrid para jugar en Qatar. Todo se empieza a gestionar en el pasado mes de octubre, cuando Marcusen cambia de representantes y lo coge un grupo de abogados. Los abogados quieren hacer dinero con Marcusen, un Marcusen que tiene contrato todavía para un par de temporadas con el Balonmano Atlético de Madrid, anteriormente el Balonmano Ciudad Real. Recordar que Marcusen es un jugador, una apuesta personal de Talán Dusevallev. A partir de ese momento, Marcusen llega a un acuerdo con el Balonmano Atlético de Madrid, que será final de temporada cuando se marche. Todo esto viene instigado por el grupo de abogados que son ahora mismo sus representantes. Se lo ofrecieron a Dinamarca, se lo ofrecieron a varios clubes de otros países europeos. Todos daban una cifra inferior hasta que llegaron los catarís y pusieron la pasta encima de la mesa. El Balonmano Atlético de Madrid le dijo que le parecía muy bien, pero que pagara la cláusula. Todo esto se quedó en stand-by. Marcusen desde ese momento no dormía, no jugaba, no entraba en el equipo, jugaba mal. A todo esto recordemos que tuvo una operación importante de un quiste que el Atlético de Madrid le tuvo de baja durante un tiempo. Marcusen no estaba centrado y digamos que la gota que colmó el vaso se produjo en Berlín. Se produjo en Berlín, en ese partido entre el Füchse Berlín y el Balonmano Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid estaba ganando de 3-4 goles. Talán Dusevallev le dice a Marcusen que salga. Markussen sale a la pista, no está centrado, está perjudicando al equipo hasta que le sienta al banquillo. Afortunadamente el balonmano Atlético de Madrid, para el balonmano español, consigue vencer al Füchse Berlín y pasa a la siguiente ronda. En el vestuario suceden una serie de cuestiones, una serie, digamos, de cruces verbales, en las cuales el técnico del Atlético de Madrid le dice: mira, chico, si te quieres ir, vete, que no te quiero volver a ver. Posteriormente llegan a Barajas el lunes. El lunes se despide de los compañeros Markussen en el propio aeropuerto de Madrid-Barajas y de Talán Dusevallev. Le da las gracias por todo lo que ha hecho con él y Markussen se va a Qatar. Posteriormente hay una negociación de la cláusula. La cláusula no la paga la integridad el equipo de conjunto catarí. Creo recordar que es
Al-Jaish,
sí, sí. El equipo que se le lleva. Y Al-Jaish, sí. Y este equipo de Qatar paga en torno, por aquello del cambio, entre 350.000 y 400.000 euros al balonmano Atlético de Madrid. Y el balonmano Atlético de Madrid lo tenía muy claro. Solo quiere jugadores que estén comprometidos. Ante todas esas noticias que han salido de que si va a desaparecer el Atlético de Madrid, que si Talán se va, que si se está descapitalizando, porque recordemos que esta semana ya se ha hecho público que tanto Nico Mendeguía como Roberto García Parrondo se van al conjunto del Pique Fegue, que va a dirigir Juan Carlos Pastor. A mí me dicen que no hay ningún problema, que el balonmano Atlético de Madrid va a continuar, que Talán Dusevallev no se va, que sigue siendo la cabeza visible del proyecto y que se va a apostar por jugadores jóvenes, por jugadores de futuro. Que como ya se ha dicho, que va a bajar un escalón el Atlético de Madrid, sí, por tema de presupuesto también, pero que afortunadamente, y digo afortunadamente para el balonmano español, el balonmano Atlético de Madrid va a continuar. Y esta es la verdadera historia de la salida de Markussen, es decir, él se ha ido por dinero, y lo que nadie entiende es que se vaya, lo que hablamos antes, con 24 años, que renuncie a jugar unos cuartos de final de Champions, a estar en la Liga Sobal, a poder estar en Europa, a jugar competiciones europeas por estar en Qatar, como el tío Gilito, con los petrodólares en los ojos.
Va a estar 3 o 4 meses, y punto. Bueno, y luego se vuelve a Dinamarca.
Veremos a ver el contrato que ha firmado, ¿eh?
Bueno, no, vamos a ver si Luis lo ha puesto.
Ahí firman por semanas y por meses. Bueno, sí, esas cosas, por
días. No, Luis ha dicho que lo crucial en esta situación concreta ha sido el cambio de agente.
Ha sido
le
clave.
Ha cogido gente que le ha puesto
los,
en el mercado.
Los abogados han sido.
Exacto. Entonces resulta que, como él dice, se le ha ofrecido a distintas ligas, no han debido llegar a lo que pedía o esta gente para
el bufete
su comisión.
De abogados quería dinero, venía
exacto,
a hacer
exacto,
caja,
exacto.
Sí.
No, paso lo tenían en su cuadra, por decirlo de alguna forma, y han llegado los de los petrodólares y se lo han ofrecido. Y bueno, por la parte del Atlético de Madrid no hay duda, si esta situación era así como tú la cuentas, que no hay por qué no creerlo, porque además el rendimiento del chico era muy irregular, lesiones aparte, pues chicos, si se plantea esto y el hombre está por irse corriendo sin esperar siquiera una siguiente eliminatoria ni acabar la temporada, pues blanco y en botella va a ser aceite de ricino.
Sobre otro tema, ya se ha acabado con tus pajaritos.
Ya hemos acabado, bueno, con los pajaritos.
No, es que yo tengo otros pajaritos.
A ver,
bueno, anda.
Otras gargantas profundas.
Ahí.
Me vienen comentarios de Aragón en que precisamente sobre el tema de las ofertas de pista.
Que decía Juan Carlos dónde estaban.
Que hay alguno que.
Sí, hay tres completas en Guadalajara a 17.000.
Pues ya ha gestionado el Salinas Alba. A ver.
No lo he gestionado. Me han comentado que un municipio de Aragón estaba interesado en una pista de estas y que la podía haber sacado por 13.000 o 14.000 euros. Que ya se había llegado a un acuerdo, lo que pasa es que luego lo ha tenido que presentar en su municipio, en su ayuntamiento, y no le han dado el visto bueno. Pero esto para todo el que quiera, Juan Carlos, para tu jardín o para el pasillo, el pasillo de casa,
que la
si
cosa
tenemos
está,
amplio,
Juan Carlos, en 13
o
14.000. O
por 14.000 euros
lo tenemos.
Una pista de taraflés.
Creo, además son buenas.
Son buenas. Y además, si apretáis un poquito, la rebajáis seguro.
Sí, pero
o sea,
yo tengo localizadas 3 en Guadalajara, pero las otras 2, ¿dónde están?
Pues,
porque eran cinco, ¿no?
Una que yo sepa...
en Zaragoza.
Yo creo que en Zaragoza.
Sí, sí.
Yo creo.
Bueno, pues nada, que aquí estaban muy interesados en la localidad vecina de Valladolid en instalarla, pero claro, el problema es que tienen rotulación de balonmano, con lo cual claro, una pista polideportiva...
No vale para otra cosa.
No vale para otra cosa.
Claro. Lo que pasa es que lo que estoy viendo por los precios que apunta Alberto, esto está liquidación por derribo. Espero 15 días más y me lo cojo por 7.000.
Si esperas a Navidad, te la regalan.
Si esperamos a Navidad, nos da dinero del Carrefour como a la gasolinera.
Bueno, chicos, ¿alguna cosa más que vamos terminando ya?
Juan Carlos.
Que tenemos entrenador nuevo
ahí
en Valladolid.
Venga, de cara a la próxima temporada. Esto
Nacho
no es como lo de
González, exactamente. Nacho González, actual entrenador del Nava, del equipo segoviano del Nava, en Primera Nacional, y que además, bueno, pues...
Es un chico joven.
Llega a la cantera, sí, con las ideas muy claras y con su propio concepto de balonmano. Ahora, bueno, pues que todo salga bien y que el balonmano Valladolid el año que viene sea viable.
Bueno, pues despedimos el programa. Juan Carlos Amón, hasta la próxima semana.
Un abrazo
semana.
A todos, hasta
luego. Un
abrazo,
luego. Emilio Rojo, hasta la semana que viene.
Un abrazo, y la semana que viene ya tendremos candidatos a la federación, porque el día 4, que es el jueves, si no estoy equivocado, termina el plazo.
Ay,
o sea,
Dios mío, como dicen los toreros que le gustan a Alberto Salinas, da miedo ir a la plaza.
Ay, Dios mío, te van a pegar unas cornadas.
Si es ahora o nunca.
Bueno, Alberto Salinas, director de Sábado Balonmano, ¿qué?
Abrazos a todos y besos a todos.
Chicos, que esto es lo que ha dado de sí el programa de Rosca hoy. La próxima semana más. La próxima semana seguiremos hablando de las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Balonmano, de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, y esperemos que haya mejores noticias. Nos oímos la próxima semana. ¡Adiós!
De balonmano en cope.es.